A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María San Juan de Ávila, dirigido por el padre Fernando Suárez.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Vamos a tratar hoy el capítulo 110 del Audifilia, en el que veremos cómo Cristo disimuló las cuatro condiciones de la hermosura que referimos en el capítulo 106, que en las cosas eran, primera, cumplimiento de todo lo que hay que tener, segundo, la proporción, tercero, la pureza de color y cuarto, el tamaño adecuado. Y veremos en este capítulo cómo todas estas perfecciones que él tenía por ser Dios y hombre perfecto, las escondió para que se hiciesen manifiestas en nosotros. En definitiva, como él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas, y viendo nosotros cómo Cristo ha escondido todas sus perfecciones, nos debe interpelar a seguir sus huellas. Recuerdo ahora al Beato Bernardo de Hoyos, por ejemplo, ¿no? Joven sacerdote del siglo XVIII de la Compañía de Jesús, tan querida, por cierto, por el padre Ávila, que teniendo una vida mística propia de los grandes místicos del siglo de oro español, sin embargo, jamás sus compañeros hubieran pensado que vivía en las altas cumbres del amor divino. Bien, pues vamos a pedirle ahora, al leer este capítulo, al Espíritu Santo que nos ilumine, que Cristo vivo nos encienda en su amor para que aspiremos a lo más alto, pero caminando siempre con sencillez y simplicidad, sin buscar la apariencia ante los hombres, sino buscando solo la mayor gloria de Dios. Vamos a leer despacio, porque se entiende muy bien y por supuesto no tiene desperdicio. Iremos repasando cada una de las cuatro condiciones de la hermosura. Iremos viendo con Ávila cómo Cristo las escondió todas. Comienza así este capítulo. Si bien miramos las condiciones ya dichas que se requieren para ser uno hermoso, todas las cuales están excelentemente en el Verbo Divino, hallaremos que todas las disimuló y escondió para que, siendo escondidas en Él, se manifestasen en nosotros. Ahora nos habla de la primera. Muy entero y acabado y lleno es el Verbo de Dios, pues ninguna cosa le falta ni le puede faltar, y quita Él la falta a todas las cosas. Pero este tan rico en el seno del Padre, mírale hecho hombre en el vientre y brazos de su madre, y por todo el discurso de su vida y muerte, y verás cuántas veces le faltó el comer y el beber en toda su vida. Qué carente de cama para echarse cuando le puso la Virgen en el pesebre, porque ni cama ni lugar tenía en el portal de Belén. Cuántas veces le faltó con qué remediar su frío y calor, y no tenía sino lo que le daban. Y si en la vida no tenía en qué reclinar su cabeza, como él lo dice, ¿qué diréis de la extrema pobreza que tuvo en su muerte, en la cual tenía menos donde reclinar su cabeza, porque o la había de reclinar en la cruz y padecer extremo dolor por las espinas, que más se le hincarían en ella, o la había de tener abajada y en vilo, no sin grave dolor? Oh sagrada cabeza, de la cual dice la esposa que es oro finísimo, por ser cabeza de Dios, y cuánto pagas a tu costa lo que nosotros, contra tu amor, nos reclinamos en las criaturas amándolas y queriendo ser amados y alabados de ella, haciendo cama de reposo en lo que habíamos de pasar de camino hasta descansar en ti. Y el motivo por el que pasa esta carencia y pobreza lo declara San Pablo diciendo: bien sabéis, hermanos, la gracia que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, se hizo pobre por nosotros, para que, con la pobreza de Él, fuésemos nosotros ricos. Veis aquí, pues, disimulada muy por entero la primera condición de hermosura, que es ser en todo cabal, pues le falta tanto en el suelo al que en el cielo es la misma abundancia. A todos debería conmovernos la pobreza del Rey de cielos y tierra, que vino al mundo en pobreza, vivió en pobreza y murió en una pobreza absoluta. Fue su amor infinito el que prendió fuego a cuantas cosas pasajeras daba este mundo. Es decir, la razón de su pobreza fue la grandeza de su amor. Fray Luis de Granada dice de San Juan de Ávila que, acordándose que aquel señor que él tanto amaba murió en la cruz desnudo, ninguna cosa tuvo ni tomó todo el tiempo que vivió. Así sabemos que vestía extraordinariamente pobre, siempre llevaba una sotana vieja y le pesaba la ropa nueva. En sus tiempos de predicador itinerante no tenía casa, se hospedaba en casa de discípulos suyos o en hospitales. No quería tomar más que el alimento necesario para sustentar las fuerzas que pide el oficio de predicador, e incluso en esto faltaba, esperando, dice Fray Luis de Granada, más las fuerzas de la providencia de nuestro Señor que de los medios humanos. Vivía de limosnas y nunca aceptó para su sustento el fruto de beneficios eclesiásticos, alegando que si en sus sermones hacía lo que debía, que era exhortar a la pobreza y al desprecio de los bienes terrenos, no quería que sus oyentes, viéndole rico, dijeran entre sí que él fuese el primero en dar ejemplo. Sabiéndose amado por tal Señor, era ya él el más rico del mundo. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué me falta a mí en mi vida diaria y concreta? ¿Me falta algo? ¿Algo de lo esencial? Es posible que no nos falte nada. Lo primero que deberíamos hacer es darle gracias a Dios, puesto que no somos merecedores de tenerlo todo. Pero lo segundo que habría que hacer sería preguntarse si no hay nada legítimo a lo que renuncie por amor a Cristo. ¿Renuncio a alguna comodidad por amor a Jesucristo? ¿A qué me lleva en mi vida el amor a Jesús? Por otro lado, puede ayudarnos mucho considerar la cabeza coronada de espinas de nuestro Señor Jesucristo, pues está pagando por nuestras ofensas, cuando en lugar de descansar en Dios, descansamos en el amor a las criaturas, queriendo ser amados y alabados por ellas. Dice Ávila que, haciendo cama de reposo en lo que había de ser camino para descansar en Dios. Todas las cosas criadas deberían llevarnos a Dios, fin último. Sin embargo, a veces convertimos los medios en fines y nos aposentamos en las criaturas, es decir, nos hacemos dependientes afectivamente de ellas, es decir, me hago dependiente de que me quieran o no me quieran, de que me hablen o no me hablen, de que me miren o no me miren. Conmueve mucho lo que le ocurrió a San Rafael Arnaiz, este joven monje trapense burgalés del siglo XX, que murió con tan solo 27 años. Un día estaba algo triste por algunas circunstancias y escuchó como el Señor le decía: «Hermano Rafael, ¿qué más quieres? ¿Qué me pides? ¿Por qué suspiras y lloras? ¿No te amo yo? ¿Qué más quieres? ¿Qué me pides? ¿Por qué suspiras y lloras? ¿No te amo yo?». Es como si le dijera: «¿No te basta con mi amor? Si el amor de Dios lo es todo, si Él es la fuente de todo bien, de la bondad, del bien, de la belleza, ¿por qué buscamos agua limpia en los riachuelos, pudiendo acudir al manantial de donde emana?». Digamos con San Juan de la Cruz: «Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado». Continuamos leyendo. Seguimos viendo cómo las condiciones de la hermosura han quedado ocultas en Cristo para manifestarse en nosotros. Dice así Ávila: «Pues si miráis a la otra condición del hermoso Verbo de Dios, como es perfectísima imagen del Padre, igual a Él y proporcionado con Él, hallaréis que, no menos que la primera, la disimula en la tierra. Decidme, ¿qué es el Padre sino fortaleza, saber, honra, hermosura, bondad y gozo con otros bienes semejantes, que todos ellos son un bien infinito? Pues poned de una parte este admirable modelo, glorioso en sí y adorado por ángeles, y acordaos de aquel pasaje que había de pasar y traspasar a lo más dentro de nuestras almas, de cuando la hermosa imagen del Padre, Jesucristo nuestro Señor, fue sacado de la audiencia de Pilato, cruelmente azotado y vestido con una ropa colorada y con corona de escarnio en los ojos de los que le veían y de agudo dolor en el cerebro de quien la tenía. las manos atadas y con una caña en ellas, los ojos llenos de lágrimas que de ellos salían y de sangre que venía de la cabeza, las mejillas amarillas y descoloridas y llenas de sangre y afeadas con las salivas que habían echado en su faz. Y con este dolor y deshonra fue sacado a ser visto por todo el pueblo, diciendo: «Mirad al hombre». Y esto para que a él le creciese vergüenza de ser visto por ellos, y ellos tuviesen compasión de él, viéndolo tal, y dejasen de perseguir a quien tanto veían padecer. Pero, oh, con qué malos ojos miraron las penas de quien más se penaba por la perdición de ellos que por sus propios dolores. Pues, en lugar de apagar el fuego de su rabiosa malquerencia con el agua de sus deshonras, les ardió más y más, como fuego de alquitrán que arde en el agua, y no escucharon la palabra a ellos dicha por Pilato: «Mirad al hombre». Pero no queriendo verle allí, dicen que lo quieren ver en la cruz. Cabría preguntarse: ¿miro yo a Jesús? O mejor dicho, ¿quiero mirarle así? Cruelmente azotado, vestido con ropa de escarnio y mofa, maniatado, con los ojos llenos de lágrimas y sangre, abofeteado, o por el contrario, aparto la cara y no quiero mirarle, sabiendo que más amó que padeció, es decir, más miraba nuestro remedio que su dolor, más se apenaba por nuestra perdición que por sus propios dolores. En este tiempo en el que nos encontramos, deberíamos dejar espacio de silencio y oración para mirar lo que padeció por mí, lo que padeció por mi amor. Por eso, a continuación, escribirá Ávila en este capítulo: «Alma redimida por los dolores de Cristo, escucha tú y escuchemos todos estas palabras. Veis ahí el hombre, o mirad el hombre, para que no seamos ajenos de la redención de Jesucristo, no sabiendo mirar y agradecer sus dolores. Cuando quieren sacar alguna cosa para ser vista, suelen ataviarla lo mejor que pueden, para que enamore a los que la ven, y cuando quieren sacar otra para que sea temida, la rodean de armas y de cuantas cosas pueden, para que hagan temblar a los que la vean, y cuando quieren sacar alguna imagen para hacer llorar, la visten de luto, y le ponen todo lo que incita a tristeza. Pues decidme, ¿qué fue el intento de Pilato en sacar a Cristo a ser visto por el pueblo? No ciertamente para ser amado ni temido, y por eso no lo hermoseó ni rodeó de armas y caballeros, sino que lo sacó para aplacar los corazones crueles de los judíos con la vista del Redentor. Y esto no por amor, que bien sabía Pilato que entrañablemente le aborrecían, sino que los quería aplacar a fuerza de sus grandes tormentos y a propia costa de su delicado cuerpo. Y por esto atavió Pilato tan ataviado a Cristo de tales y tantos tormentos que pudiesen obrar compasión en los corazones de los que lo viesen, y aunque le quisiesen muy mal. Y, por tanto, es de creer que lo sacó lo más afligido y abatido y deshonrado que él pudo, afanándose en afearle, como se afanan en una novia para ataviarla, para que por esta vía aplacase la ira de los que lo odiaban, pues no podía por otras que había intentado. Pues dime, si salió Cristo de tal modo que bastaba para apagar el fuego de la malquerencia en los corazones de los que le aborrecían, ¿cuánta razón es que su vista y salida encienda fuego de amor en los corazones de quien lo conoce por Dios y le confiesa por Redentor? Si tan solo mirásemos a Jesucristo ante el pueblo de tal modo deshonrado, siendo Dios todopoderoso y eterno, que por amor a nosotros se hizo hombre para hacernos partícipes de su divinidad, si tan solo lo mirásemos, sería suficiente para que se encendiese el fuego del amor de Dios en nosotros y no quisiéramos ofenderle, no quisiéramos ser partícipes de tal escarnio que, siendo inocente, por nuestros pecados padeció. Sería suficiente para vivir en una acción de gracias continua al que padeció lo que debía yo padecer por mis pecados. La gran Santa Teresa de Jesús se convirtió, siendo ya religiosa, contemplando una imagen de un Cristo muy llagado. Escribe ella misma en el libro de su vida: acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llegado y tan devota que, mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. La gran carencia de nuestra vida cristiana es sin duda la oración, y la humanidad de Cristo, representar a Cristo hecho hombre, es la puerta para entrar en esta vida de oración. Continuamos leyendo. Mucho tiempo antes de que esto sucediera, vio el profeta Isaías este pasaje y, contemplando al Señor, dijo: «No tiene belleza ni hermosura. Le miramos y no tenía vista, y lo deseamos despreciado. Y el más abatido de los hombres, varón de dolores, y que sabe de penas, su rostro estuvo como escondido y despreciado, y por tanto no le estimamos. Verdaderamente él llevó nuestras enfermedades, y él mismo sufrió nuestros dolores, y nosotros le estimamos como leproso y herido de Dios y abajado». Si queréis mirar estas palabras de Isaías una por una, veréis qué escondida estuvo la hermosura de Cristo en el día en que trabajó para hermosearnos. Dice la esposa en el Cantar de los Cantares, hablando con Cristo: «Hermoso eres y bello, amado mío». Y aquí dice Isaías que no tiene belleza ni hermosura. Y aquel en cuya cara se ven otra vez los ángeles y la desean mirar, aquí dice que no tiene vista. Y aquel que, cuando entró en este mundo, fue por mandato del Padre adorado por todos los ángeles, ahora que sale del mundo es despreciado por hombres muy viles. Dice David de Cristo que es ensalzado sobre todas las obras de las manos de Dios, y dice Isaías que es el más abatido de todos los hombres. Y si esto fuera, comparándolo con los que eran buenos, no sería tanto el desprecio. Pero ¿qué diréis que, siendo cotejado con Barrabás, matador y alborotador y ladrón, les parece mejor que Cristo, que es dador de la vida, hacedor de las paces del Padre y del mundo, y que está tan lejos de tomar lo ajeno que, como dice David, pagó lo que no tomó? La hermosura que trabajaba para hermosearnos se queda sin ninguna belleza. Así son las obras de Dios, pasan inadvertidas a los ojos del mundo. Leí una vez un comentario de un santo jesuita sobre la pasión de Cristo y advertí a este sacerdote que una vez que Cristo fue clavado en la cruz y pasó el tiempo antes de su muerte, quizás muchos se aburrieron de lo que estaba ocurriendo y por eso se quedaron solo la Virgen, San Juan y algunas mujeres más. Les estaba aburriendo el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Y decía este jesuita que igual a muchos les aburre la misa por no comprender lo que en el Calvario y en el altar, que es el mismo Calvario, está sucediendo. Bien, Dios siempre obra desde la simplicidad, desde la sencillez, desde la aparente pobreza. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para dar fruto. O el grano de mostaza, con que es comparado el reino de los cielos, que siendo la más pequeña de todas las semillas, crece hasta hacerse un árbol grande. Esta es la dinámica divina. Es verdad que como va tan en contra de lo que el mundo ama y abraza, que son los honores, la gloria humana, los éxitos, a veces no queremos entrar en ella y buscamos lo que el mundo busca. Pero no olvidemos que el éxito no es un nombre de Dios. Terminamos este capítulo. Dice así ahora Ávila: Cristo no tenía por qué tener dolor, pues la causa de él es el pecado que ocupó en el mundo. Pero le llama aquí Isaías varón de dolores, que quiere decir muy abundante de dolores, porque aunque no supo por experiencia de malos deleites, es varón que sabe de muy recias penas, porque las experimentó y en tanta abundancia que dice él por boca de David: muy llena de penas está mi alma. Cristo se llama luz porque con sus admirables palabras y obras alegraba y sacaba de tinieblas al mundo. Pero esta luz, dice Isaías, que tuvo su gesto como escondido, porque si solamente es mirado con ojos del cuerpo, no sé quién le pudiera conocer por el rostro, por mucho que antes lo hubiera tratado, lo cual no es mucho de maravillar, porque aunque la Virgen, para siempre bendita, y en aquel día la más lastimada de las mujeres, lo parió y envolvió y se remiraba en su cara como en un espejo luciente. Pero con todo esto, creo que si ella allí estaba presente en este paso de tanto dolor, miraba y remiraba con cuánta atención las lágrimas de los ojos y el dolor del corazón le daban lugar, si era aquel su benditísimo hijo, que tan de otro color y manera estaba a como antes le había conocido. Y si los que lo miraban creyeran que el Señor lo pasaba todo, no porque lo debiese, sino porque amaba a los que lo debíamos, sería alivio a la pena de Cristo. Pero ¿qué diremos? ¿Qué dice Isaías? Que lo tuvieron por herido de Dios y abatido, porque pensaban que Dios lo abatía así por sus pecados, y que merecía aquello y mucho más, y por eso pidieron que fuese puesto en la cruz, de manera que de fuera quitaban sus ojos de mirarle, porque tenían asco de él, como de un leproso, y en el corazón lo tenían por malo y digno de aquello, y mucho más. Era cosa para mirar y llorar, que si le miraban, escupían hacia él, y si no le miraban, hacían grandes ascos, como de cosa muy fea. Lo que de él hablaban eran injurias, que lastimaban tanto como los dolores, y con todo decían que no tenía lo que merecía, sino que lo pusiesen en cruz. Una muy breve alusión a lo dicho por Ávila. ¿Y yo por qué o por quién quiero ser tenido? Habitualmente deseamos y queremos ser tenidos por buenos, por inocentes, ser muy estimados de los demás, que tengan consideración de nosotros y al mínimo malentendido que pueda haber hacia nuestra persona, nos inquietamos y nos justificamos, queriendo dejar muy clara nuestra inocencia. Bien, pues que todos estos afanes de nuestra alma se vean aliviados contemplando a Cristo, no solo tenido por nadie en lo de fuera, sino encima, siendo el Hijo de Dios, tenido por un blasfemo, por un pecador. Bien, amigos, pues nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo, como siempre, en la sección podcast de www.radiomaria.es. Y pueden, como siempre, hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.
Han escuchado en Radio María San Juan de Ávila, con el padre Fernando Suárez.